Aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy con nosotros está Íñigo Macías, él es coordinador de investigaciones en Oxfam Intermón, porque acaba de publicar, suele hacerlo siempre Oxfam precisamente, a las puertas de la cumbre de Davos, que ya ha arrancado. Bueno, luego podemos hablar con la espectacularización esta que se montan los grandes líderes, algunos especialmente, pero realmente de lo que hay de fondo es que este es un foro económico, es un foro económico mundial, y aquí la mirada está puesta, pues muchas veces, en aquellos que tienen más riqueza. Íñigo, ¿qué tal? Egunon.
¿Qué tal? Buenos días, Egunon.
Bueno, porque el informe es contra el imperio de los más ricos, defendiendo la democracia frente al poder de los mil millonarios, que curiosamente cada vez son más.
Cada vez concentran más riqueza, y lo que nos ha llamado mucho la atención este año es que la intensidad en la que ha crecido su riqueza conjunta pues ha sido mucho mayor que los años anteriores, ¿no? Este año, pues la riqueza que acumulan todos ellos juntos, o sea, poco más de 3.000 personas en todo el mundo, pues ha crecido un 16% durante este 2025, tres veces más rápido de lo que lo hizo en promedio durante los últimos 5 años. O sea, que sí, cada vez son más, cada vez tienen más riqueza, y cada vez la intensidad, la velocidad en la que acumula la riqueza cada vez es superior.
Claro, porque si uno mira luego en proporción al resto del planeta, pues nos encontramos con que la riqueza está en muy poquitas manos. Decimos que son muchos, pero son muy pocas manos, a fin de cuentas.
Sí. Venga, para ponerte una... Para que los oyentes se puedan hacer una idea. O sea, el 12, tan solo 12 personas, 12, las 12 personas con mayor riqueza en todo el mundo, acumulan más riqueza que el 50% más pobre de la población, o sea, unos 4.100 millones de personas. O sea, son números que realmente pues llaman mucho la atención.
Bueno, en este caso, Íñigo, vosotros habéis cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Porque hasta ahora el mundo se preguntaba por qué hay pobres, cómo se puede combatir la pobreza. Bueno, igual resulta que hay que decir por qué hay gente tan rica, ¿no? Y a costa de quién está siendo esa gente tan rica.
Sí, efectivamente, lo que observamos es que estas personas cada vez más ricas pues están utilizando ese poder económico que concentran pues para influir en el devenir democrático, para tomar decisiones, para influir en las decisiones. Lo vemos, por ejemplo, en esta idea de que más de la mitad de las grandes empresas de medios de comunicación del mundo y la práctica totalidad de las principales plataformas de redes sociales están en manos de estos mil millonarios, ¿no? Que pues utilizan ese poder ya no solo para comprar jets y mansiones, sino que compran pues estas herramientas de influencia para influir en el debate político, el debate público, cambiar el curso político, ¿no? Son sonadas pues a lo largo del último año, por ejemplo, pues adquisición de cabeceras como el Washington Post por parte de Jeff Bezos, de X, antes conocido como Twitter por Elon Musk, y de otros medios pues por estas personas que lo que consiguen es de alguna manera pues imponer su agenda, ¿no?
Bueno, la agenda y luego imponer criterios, ¿no? Porque aquí hablamos luego ya que puede haber manipulación de elecciones, por ejemplo, cambiando la percepción social, o incluso podríamos estar hablando de el lanzamiento a través de sus algoritmos, por ejemplo, de mensajes autoritarios.
De mensajes autoritarios, de discursos de odio. Es muy importante ver, sobre todo, y lo que hemos estado pues un poco indagando con más profundidad, es lo de las redes sociales, ¿no? Porque al final es un espacio en el que nos socializamos, de manera creciente nos socializamos todos, y de alguna manera estos espacios nos ayudan a que cada uno de nosotros tengamos el significado de las cosas, qué temas son importantes, si son buenos o son malos, ¿no? Y entonces pues nos preocupa mucho pues que estas grandes fortunas pues al final están no solo están influyendo en las reglas económicas que acaban determinando qué es cuáles son nuestros ingresos, cuál es nuestro salario, sino que cada vez también influyen en la manera de cómo entendemos las cosas, ¿no? Qué es bueno, qué es malo, qué es lo bueno para nosotros, qué es lo bueno para la sociedad, ¿no? Y eso pues es, realmente es preocupante.
Bueno, porque luego sí que también es verdad que muchas veces estas grandes riquezas pues tienen que buscar mercados, y esos mercados muchas veces están en los sectores públicos, ¿no? Es decir, van haciendo un debilitamiento de la sociedad pública pues precisamente para fomentar lo que son sus negocios.
Este es otro de los elementos también que se ve claramente, ¿no? El tema de cómo se pone una agenda pues en la que en la que se nos, o sin evidencia alguna, se nos intenta imponer que la provisión de servicios públicos por parte de empresas privadas, o que se conoce pues esa privatización, pues es lo mejor para todos, ¿no? No es que sea lo mejor para todos, sino que es lo más que es lo más barato, ¿no? Que es lo que debemos hacer, ¿no? Cuando tenemos la evidencia de que al fin a medio plazo pues esas privatizaciones de esos servicios públicos pues al final salen mucho más caros cuando están provistos por el sector privado.
Y luego, Íñigo, hay otra circunstancia añadida, no es que tengan poder económico solo, es que probablemente con ese poder político viene un poder social, viene un poder prácticamente general, omnívodo, ¿no?
Esa es la llamada atención que hacemos con este informe, ¿no? O sea, desde Oxfam llevamos ya muchos años alertando de la creciente concentración de riqueza en pocas manos por uno de los elementos principales, y es esa idea en el que nos estamos jugando la democracia. Mira, había un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que ya en el siglo pasado ya dijo que podíamos tener democracia o podíamos tener concentración de riqueza en pocas manos, pero nunca las dos cosas. Bueno, pues parece que 100 años después estamos en esa tesitura, ¿no? Tenemos unas muy pocas personas que concentran muchísima, muchísima riqueza, y que están utilizando esa riqueza pues para influir, debilitar pues la representación o la representación de una gran mayoría, ¿no? Tenemos unas pocas personas que utilizan ese poder económico para influir a nivel político pues frente a los derechos, los deseos y los anhelos de una gran mayoría.
Porque parece que va muy relacionado eso, además, ¿no? Por ejemplo, países en los que el poder se concentra en pocas manos, al final son países que están abocados prácticamente pues a un deterioro democrático, por poner un ejemplo, ¿no?
La literatura académica pues te refleja efectivamente que lo que comentas, ¿no? O sea, que aquellos países que presentan mayores niveles de desigualdad, y ahí hablamos principalmente de desigualdad económica, pues las probabilidades de que sufran retrocesos democráticos pues son mucho mayores, ¿no? Hasta 7 veces, ¿no? Pues porque se erosiona el Estado de Derecho, porque se desvirtúan las elecciones, porque todas estas, pues cuando tienes recursos tienes capacidad para comprar el voto, el destino del voto de la gente, ¿no? Eso lo hemos visto. Además, también es curioso cómo este proceso de concentración de riqueza pues coincide con este segundo mandato del presidente Trump, ¿no? Y para nosotros pues supone una clara señal de alerta, ¿no? Es una llegada desde que llegó Donald Trump al poder, pues ha puesto en marcha una agenda que favorece mucho a este selecto grupo de grandes fortunas, ¿no? Pues ha promovido ha reducido la fiscalidad sobre estas grandes fortunas, sobre estos grandes ricos, sobre estos superricos, ha bloqueado cualquier avance en la fiscalidad de las grandes empresas, etcétera. Bueno, pues es muy llamativo, siendo el gobierno con una mayor representación con el gabinete, con un equipo de gobierno con mayor presencia de millonarios de la historia.
Sí, claro, porque ahí está realmente, ¿no? Ese poder político que al final se concentra también precisamente en las mismas manos que tienen el poder económico. Aunque también es verdad que en otros lugares donde eso no se produce, es decir, donde los gobiernos están configurados por muy millonarios, también es verdad que no tratan los políticos exactamente igual, ni mucho menos aquellos que tienen el poder económico, que al resto de la ciudadanía.
Claro, claro. O sea, siempre ha habido, bueno, a lo largo de la historia siempre hemos tenido bueno, estas grandes fortunas que han intentado influir en el devenir, ¿no? Influir en las reglas, en cómo, cuáles son las reglas, las normas, un poco que gobiernan las relaciones económicas, ¿no? Lo que sí vemos, o lo que llama más atención ahora, es que estas mismas personas, que insisto, han existido a lo largo de la historia, siempre ha habido grandes fortunas, grandes familias, ¿no? A lo largo de la historia, que han acumulado muchísima riqueza. Lo que sí vemos es que ahora, antes era un secreto a voces, ¿no? pues esas relaciones entre el poder político y el poder económico, y ahora pues lo que estamos viendo es que ocurre con total impunidad ante nuestros ojos en directo, ¿no? O sea, esas grandes fortunas pues hablan y explican cuál es el modelo de sociedad que quieren y utilizan esos medios, y en este caso pues esos medios pues de comunicación, etcétera, para intentar imponer esa idea de cómo tendríamos que organizarnos.
Has mencionado precisamente a Donald Trump, que ayer estuvo dando un discurso esquizofrénico en Davos, si se me permite así la expresión, para, bueno, reconocer un discurso que no tenía ni pies ni cabeza, pero que desde luego sí que atentaba contra valores esenciales, ¿no?, de solidaridad o de compromisos entre países, etcétera. Pero es que, claro, también está en el trasfondo de todo ello, por mucho que Donald Trump esté eclipsándolo todo, también está un mensaje pues de los libertarios que se están haciendo con el planeta, ¿no?, que tienen al final, bueno, una ideología que está planteando que el mercado es el que regula, que el mercado es libre y que el mercado es como si fuera una especie de la nueva deidad, ¿no?
La verdad es que sí que fue un discurso llamativo por decir una cosa sencilla, ¿no? La verdad es que aconsejo a las personas que lo escuchen para darnos cuenta un poco en el momento que estamos viviendo. Habló mucho, por ejemplo, de esa, ¿no?, de las bondades de la economía norteamericana, cuando tenemos pues está demostrando que ese milagro económico es para unos pocos frente a una gran mayoría, ¿no? Hablan mucho pues para unos, para todas estas grandes fortunas que están vinculados pues a estos sectores pues tecnológicos que están aumentando el valor en bolsa para todas estas empresas, que además tienen muchos contratos públicos, etcétera, pues para eso se está yendo muy bien, pero para el resto de personas trabajadoras pues no les está viendo bien, ¿no? Esa idea de una economía en forma de K, ¿no?, que para unos crece mucho, pero que para otros va hacia abajo, ¿no? Ese es para mí uno de los primeros temas. Y el segundo es efectivamente esta idea de que lo que comentaba, ¿no?, que esa concentración de riqueza y ese uso del poder económico como poder político ya no es una cosa, ya no es algo invisible, ni un secreto a voces, lo vemos cada día ante nuestros ojos en directo, y a nivel internacional pues esta dinámica está dando lugar a una especie de un nuevo orden mundial en el que no solo manda la ley del más fuerte, no solo manda el más fuerte, sino que también manda el más rico, ¿no?, por encima de libertades y derechos de una gran mayoría, ¿no? Yo creo que ese discurso pues dice mucho pues de este nuevo orden mundial, ¿no? Pues por la fuerza o la riqueza, pero sí, eso es lo que, no hay nada más.
Eso es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, pero una vez hecho el diagnóstico, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué soluciones se podrían implementar precisamente? Primero, para reducir a los 1.000 millonarios, que ya vemos que va a ser muy complicado, pero lógicamente para estrechar los cauces y que al menos, bueno, se conduzcan las fuerzas precisamente sociales mayoritarias, pues puedan conducir, puedan regular un poco todo esto.
Sí, o sea, nosotros lo que pensamos, o sea, uno, este es un motivo más para luchar contra la desigualdad, esta desigualdad económica que vemos que cada vez está más concentrada y que cada vez se utiliza más a nivel político, ¿no? Se pone a disposición de objetivos pues de influencia y poder políticos. Y por lo tanto hay que luchar contra hay que promover planes de reducción de la desigualdad con objetivos y planes concretos. Luego también tenemos que avanzar en cada... Es muy diferente, por ejemplo, la financiación de partidos políticos o campañas, por ejemplo, en Estados Unidos, que, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Pero sí que hay que seguir reforzando esos cortafuegos para evitar que esa concentración de riqueza se convierta en poder e influencia político. Tenemos que avanzar y mucho más en la regulación de los lobbies, de esas financiación de campañas electorales, hablar de esas puertas giratorias, ¿no? Que también eso lo vemos mucho, ¿no? En cómo pues personas del mundo político acaban en grandes empresas y viceversa, y al final eso acaba determinando pues un poco cuáles son las políticas y las normas. Tenemos que impulsar agendas efectivas de tributación a los superricos, porque está demostrado que estas grandes fortunas pagan mucho menos en relación a su renta y a su riqueza de lo que paga una una persona corriente, una persona trabajadora, tenemos que garantizar el derecho a una información digna, a que la sociedad civil, no sé, sindicatos, diferentes organizaciones representativas de la sociedad, pues tengan una mayor capacidad de influencia, de voz, pues para proteger las libertades individuales de asociación, reunión y expresión.
Bueno, pues son muchos los retos que tenemos por delante, ¿no? Y uno fundamental, lógicamente, es que necesitamos una sociedad menos desigual. Eso es lo fundamental, ¿no? Que habría que lanzar. Porque, claro, igual nosotros estamos viendo, incluso desde una óptica, pero que no tiene nada que ver con otros lugares donde allí tienen las carencias básicas, las tienen eliminadas, ¿no? Prácticamente, en muchos países del mundo.
Claro, claro. O sea, aquí estamos teniendo una discusión muy, muy, ¿no? Lo pensamos en el marco de nuestra realidad de cada día. Pero bueno, pues en muchos países, en muchos otros lugares, en espacios urbanos, por ejemplo, también lo que estamos viendo es cómo pues hay una fuerte captura por parte de los gobiernos y bueno, en el que se intentan imponer una serie de políticas que van muy en favor pues de esos que más tienen frente a la gran mayoría, y cuando pues tenemos manifestaciones o protestas, pues estas se ven, la respuesta de los gobiernos pues es represión, ¿no? Y tenemos pues muchos ejemplos en Kenia, por ejemplo, este año, en el que murieron bastantes personas por unas protestas en contra de las políticas que estaba imponiendo el gobierno, que eran unas políticas de austeridad, muy motivadas por los fuertes niveles de deuda, poniendo una reforma tributaria pues muy en contra de la gran mayoría frente a los que más tenían, pues lo que vemos es ahí pues nos estamos jugando mucho, ¿no? Pues son personas que acuden a manifestaciones y que bueno, pues que se reprimen con mucha violencia.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos y la realidad que ha mostrado este nuevo informe de Oxfam Intermón. Íñigo Macías, coordinador de investigaciones, gracias por compartir esta mañana con nosotros, Íñigo.
Nada, gracias a vosotros.
Vale, agur, eskerrik asko, egunon.
Agur.